La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
Saludos a todos. El programa de hoy está titulado La Reforma Educativa del Departamento de Instrucción Pública de Puerto Rico de 1986 a 1991. Hoy tenemos como nuestro invitado al doctor Ángel Villarini Jusino, quien es presidente de la Organización para el Fomento del Desarrollo del Pensamiento, la cual es una organización sin fines de lucro que se dedica a promover procesos de transformación educativa. El doctor Villarini también tiene una cantidad de estudios y de proyectos en el área de educación, no solamente en Puerto Rico, sino en la cuenca del Caribe. Ángel, me gustaría que comenzáramos el programa proveyéndole unos antecedentes a nuestros radioescuchas. Sabemos que la reforma educativa es un tema que está vigente en Puerto Rico, donde se está hablando de una nueva reforma educativa, y vamos a entrar en el detalle de la reforma educativa del 86 al 91 en la cual tú participaste. Pero antes me gustaría que fuéramos un poquito a la historia, particularmente luego de la invasión de los Estados Unidos en 1898, cuando se establece, el presidente de Estados Unidos era el que nombraba al secretario de Educación en Puerto Rico. Y hay un personaje que le hemos dedicado un programa aquí en La Voz del Centro, que es Paul G. Miller, que fue una persona muy controversial y que escribió un libro bastante torcido sobre la historia de Puerto Rico. Me gustaría que habláramos cómo evolucionó el Departamento de Instrucción de los tiempos de Paul G. Miller a los tiempos de Quintero Alfaro durante el Partido Popular y el gobierno del Partido Popular.
Muy buenas a todos y gracias por esta invitación y esta oportunidad de hablar de un tema que es tan importante en estos días. Es importante que antes de que pueda contestar esa pregunta, tengamos un referente en lo que se refiere a qué es lo que debemos entender por reforma educativa, para poder apreciar incluso lo que significó ese momento histórico que está señalando. No es lo mismo hacerle reformas a la educación que hacer una reforma educativa. Y cuando lo vemos desde esa perspectiva, quizás podríamos decir que en Puerto Rico, básicamente, solamente se han intentado, en el sentido que lo voy a aclarar ahora, tres reformas educativas. Una de ellas, me estoy refiriendo a desde los tiempos de la invasión norteamericana en adelante, una de ellas, la que introduce los Estados Unidos como parte de su proceso de colonización de Puerto Rico. La segunda reforma es la que surge con el desarrollo del Estado Libre Asociado bajo el liderato del Partido Popular Democrático, y me atrevo a decir es que la tercera fue esta que se llevó a cabo en este periodo entre 1986 y 1992. Quizás una manera sencilla de comenzar a entender lo que es una reforma educativa es una anécdota. Cuando yo estaba participando intensamente en este proceso de reforma educativa hacia fines de los 80, principios de los 90, acostumbraba a ir de viaje con mis hijos para no perder contacto con ellos. Y en una ocasión el más pequeño de ellos me pregunta, papá, ¿qué es eso de una reforma educativa? ¿No? Y yo decía, bueno, ¿cómo le explico a un niño de 8 o 9 años qué es una reforma educativa? Y se me ocurrió lo siguiente. Le pregunté, ¿cuál es tu mejor maestro o maestra? ¿Y por qué tú crees que es tu mejor maestro? Y él me contestó, pues la señora Rodríguez, porque es una persona que tiene tales y cuales características. Nos quiere mucho, se preocupa mucho por nosotros, es una persona que sabe mucho de lo que enseña, su clase es bien interesante, su clase es bien dinámica. Y luego le pregunto, ¿y cuál es tu peor maestro y por qué tú crees que es el peor maestro? Y me dice, pues el señor Batista. ¿Por qué? Y me mencionó las características contrarias. Entonces le digo, bueno, el día en que tu peor maestro sea como tu mejor maestra, ese día se habrá hecho una reforma educativa. Con esto lo que queremos decir es que la esencia misma de la educación es la relación que se, me refiero a la educación formal desde luego, ¿verdad? Es la relación que se establece en una escuela, en un aula, entre un maestro y un estudiante. Un maestro que guía, de ahí la palabra pedagogía, que guía a ese niño, a ese joven o a ese adulto en un proceso de aprender y en un proceso de él desarrollarse. Y todo el esfuerzo de la reforma educativa está dirigido a uno a cambiar la relación que existe en un momento dado por otro tipo de relación. Una reforma educativa entonces es un cambio radical en la forma en que se piensan, se diseñan, se organizan y se practican esos procesos formativos que se están dando en la escuela. Procesos que en última instancia a lo que apuntan es ayudar a desarrollar un cierto tipo de persona, un cierto tipo de ciudadano, un cierto tipo de profesional, un cierto tipo de ser humano. Hacia eso es que tiene que dirigirse todo el esfuerzo de la reforma educativa. De aquí que toda reforma educativa, ¿verdad?, pues se oriente por una filosofía educativa que define el tipo de país que queremos tener y el tipo de ciudadano que tenemos que ayudar a desarrollar para que podamos tener ese tipo de país. Así que una reforma educativa responde a un proyecto de país que surge ante la necesidad de cambios que se han producido, problemas que existen en una sociedad que requieren cambios sociales radicales que no son posibles si no se crean los sujetos que van a apoyar y que van a sostener esos cambios radicales. Es un reordenamiento a partir de esa necesidad en todos los elementos, en todos los componentes del sistema educativo. Y busca entonces atender o satisfacer lo que son las necesidades de aprendizaje que hay que desarrollar para que se pueda producir ese tipo de sujeto, de persona, de ciudadano, de profesional que requiere el nuevo proyecto de país. Y en este sentido, la educación es un proceso omnicomprensivo, sistémico, que tiene que tocar todos los aspectos, todos los elementos que de alguna manera u otra inciden en el desarrollo de ese ser humano. En otras palabras, una reforma no es efectiva si no logra tomar control sobre todos los aspectos que están incidiendo en que ese ser humano se forme de la manera deseable, ¿verdad?, que ha quedado descrita en esa filosofía educativa. Es, por lo tanto, realmente un cambio radical. Ahora bien, ese proceso se puede llevar a cabo, históricamente, ese proceso de cambio radical se ha llevado a cabo de dos maneras. Uno es lo que podríamos llamar la manera burocrática, estatal, legal, centralizada, dictada, impuesta, poco dialogada, muchas veces no científica, no apoyada en estudios, no apoyada en investigaciones. Y la otra manera en que ha ocurrido históricamente es como un proceso de carácter socializado, con apoyo en la sociedad, que incluye todos los intereses que están en juego en ese cambio educativo, los incluye de manera participativa. Y cuando las reformas son más exitosas es cuando son parte de un movimiento de cambio cultural más amplio por el que está pasando el país y que está teniendo lugar no solamente en el sistema educativo, sino en otras instancias de la sociedad.
Ahora, Ángel, volviendo a la pregunta en términos de qué cambios significativos surgieron a raíz de el Partido Popular estar en el poder y Quintero Alfaro traer esta reforma de lo que había hecho Paul Miller.
Bien, lo primero que tenemos que tener claro es, volviendo incluso a la pregunta inicial, ¿verdad? Cuando los Estados Unidos nos invade, la pedagogía norteamericana había alcanzado un alto grado de desarrollo, una de las más completas en el mundo. Así lo reconocía el propio Eugenio María de Hostos. Y uno podría decir que la única propuesta de gran reforma educativa que podía competir con esa era la que intentaba Hostos y que Hostos logró implantar en la República Dominicana y a una escala mucho más pequeña acá en el Puerto Rico a través del instituto que creó en Mayagüez. Bien, los Estados Unidos definen un proyecto para Puerto Rico, ¿verdad? En ese proyecto, que es un proyecto de colonización, ignora por un lado las fortalezas de nuestra cultura, nuestros valores, nuestra idiosincrasia, nuestra manera de pensar, y en un ejercicio de puro poder, de control del Estado, burocrático, imponen toda una reforma educativa, ¿verdad?, que transforma totalmente lo que había sido la educación hasta ese momento bajo los tiempos de España. Eso desde luego trajo algunos aspectos positivos, pero en otro trajo aspectos muy negativos, ¿no? Y esos aspectos negativos precisamente hicieron, no respetaban precisamente los principios básicos que hacen que una reforma educativa funcione. Por ejemplo, un principio básico para que una reforma educativa funcione es la participación y el apoyo que dan los diferentes actores educativos. Por una sencilla razón, una reforma educativa no es como una reforma en otro tipo de empresa donde tú la puedes sustituir por medidas de control, maquinaria, tecnología. Aquí tú tienes que contar con la buena voluntad de los actores, en este caso los maestros, el personal que supervisa, que dirige las escuelas. Y entonces, al la reforma educativa ser una imposición, que es lo que hacen los norteamericanos, por ejemplo, cuando imponen de la noche a la mañana el inglés como el idioma oficial de las escuelas, eso lo que hace es que desarrolla resistencia. Y mira si ha habido resistencia, ¿verdad?, que al cabo de más de 100 años de haberse impuesto esa política, mira los pobres resultados que nosotros tenemos en un área como es el aprendizaje del inglés, ¿verdad?
No, y vemos también, como mencioné al principio, cómo publican una historia de Puerto Rico torcida,
claro,
y falsa.
Claro, porque entonces la idea es, volvemos de nuevo, ¿verdad?, es crear una nueva forma de subjetividad. Uh-huh. O sea, lo que se pretendía hacer era crear un nuevo tipo de sujeto, de ser humano, que respondiera a toda una concepción, a toda una valoración que provenía de los Estados Unidos. Y eso incluía, por ejemplo, devaluar por completo toda nuestra herencia hispana, ¿verdad?, frente a la herencia o frente a la modernidad que representaba la cultura norteamericana. Y de aquí también la resistencia, ¿verdad?, que va a oponer a ese intento nuestro liderato político de los diferentes sectores. En gran medida, nuestra identidad nacional se cuajó como reacción a ese empeño de tratar de crear un sujeto domesticado, ¿verdad?, que imponía esa reforma educativa, que imponía el inglés, que descartaba la historia de Puerto Rico. Ese proceso llegó a extremos tales como que todavía, casi llegada la década de los 30, en el Departamento de Estudios Hispánicos no se permitía que se hicieran tesis de investigación sobre autores puertorriqueños, porque se consideraba que no tenían el mérito suficiente, ¿verdad? Así que se trató de, esa es la primera reforma educativa que trata de crear un cierto tipo de sujeto dócil, el sujeto colonial.
¿Y la segunda, Quintero?
Bueno, la segunda es entonces la que inicia el Partido Popular Democrático. El Partido Popular Democrático se forma, se desarrolla y gana voluntades a través de un diálogo que se inicia con el pueblo, ¿verdad?, a través de una conversación. Y en esa conversación se va creando una voluntad colectiva que está detrás de lo que es entonces el desarrollo de nuestro sistema educativo, ¿verdad? Los norteamericanos tenían tan claro la importancia que tiene la educación en la formación de los pueblos que el secretario de Educación era nombrado directamente por el presidente de los Estados Unidos, ¿verdad? Y no fue sino hasta que los norteamericanos se aseguraron de que se había desarrollado ya unos cuadros puertorriqueños totalmente confiables para ellos, que entonces se nombra un primer secretario de educación puertorriqueño, ¿verdad? En el caso del Partido Popular Democrático hay un proyecto de país, ¿verdad? independientemente que uno pudiera estar o no de acuerdo, hay un proyecto de país que está consensuado, que cuenta con la mayoría del pueblo puertorriqueño, con la voluntad colectiva, que incluye un desarrollo económico, que incluye un desarrollo cultural, que incluye un desarrollo político. Y entonces hace falta ahora un nuevo sistema educativo que cree el tipo de sujeto que se va a hacer cargo de construir ese país desde el punto de vista económico, desde el punto de vista político, desde el punto de vista cultural. Y todo el sistema educativo entonces va a reflejar ese proyecto. De aquí vi, por ejemplo, que en la Universidad de Puerto Rico no tenemos una facultad de crear empresarios, sino de administrar empresas, ¿verdad? Porque fundamentalmente el desarrollo económico iba a estar fundado en la importación de capital extranjero, entonces lo que íbamos a necesitar eran personas que administraran ese tipo de empresas. En el ámbito de lo político sucede lo mismo. Somos un país que intenta un desarrollo soberano que es recortado por los intereses de los Estados Unidos, y entonces se trata de producir también un tipo de ciudadano con ciertas capacidades pero limitadas dentro de ese ámbito que va a definir lo que es el Estado Libre Asociado. Y el área entonces que queda más libre y donde vamos a alcanzar nuestros máximos desarrollos es en el área de la cultura, ¿verdad? En esa área de la cultura no hay las cortapisas a nuestro desarrollo que se imponen en el aspecto económico y en el aspecto político. Y de aquí entonces que la escuela y también la universidad pasen a jugar un rol tan importante en la formación de nuestra identidad cultural, en la formación de nuestro desarrollo cultural. De hecho, es a partir de Pedreira, el programa de estudios hispánicos, que se va cuajando un fondo de conocimiento desde el cual entonces la escuela y la universidad van a contribuir a la forja de ese tipo de puertorriqueño.
Ahora, también cuando tú hablas de cultura, también estamos hablando de que se cambió el énfasis del inglés al español y se empezaron a publicar nuevas historias de Puerto Rico, completamente distintas a la de Paul G. Miller, ¿correcto?
Correcto. Porque la historia es no solo lo que ha sucedido, sino cómo hemos interpretado lo sucedido. Y cuando entonces los puertorriqueños comenzamos a tomar un mayor control o un cierto control de lo que va a ser nuestro sistema educativo, esa historia se reescribe, ¿no? Pero de nuevo se reescribe a la luz de lo que es el proyecto de país que define el Estado Libre Asociado, ¿verdad? Y aunque hay un realce de los valores y de los logros del puertorriqueño, ¿verdad? Siguen ciertos aspectos de esa historia siendo escritos desde los intereses de ese proyecto de país que dirige el Partido Popular Democrático. Y por ejemplo, se resaltan los aspectos positivos de la intervención norteamericana que ayudaron a crear a la larga el Estado Libre Asociado, pero se esconden, no se tematizan, no se discuten todos los aspectos de opresión, de cancelación de posibilidades que a lo largo de todos esos décadas hubo en términos de limitar, de coartar nuestro derecho a nuestro desarrollo pleno, ¿no? Por ejemplo,
Ángel, sí, y el personaje Quintero Alfaro. Bueno, ¿cuál fue el papel de él en todo esta reforma?
Quintero Alfaro, podríamos decir, es la última fase de ese proceso de reforma educativa que comienza desde los tarde en los 40, temprano en los 50. Y decimos que es la última fase porque cuando don Ángel es nombrado secretario de Educación, ya las posibilidades que contenía el Estado Libre Asociado como proyecto de desarrollo empezaban a mostrar sus limitaciones, tanto en el ámbito económico como en el ámbito social, político y cultural. Y el Estado Libre Asociado se empezaba a mostrar no ya como una fuerza estimuladora de nuestro desarrollo, sino como una camisa de fuerza que lo limitaba. No es por casualidad que se va a producir inmediatamente después de él la división dentro del Partido Popular, ¿verdad? Que como se ha documentado también en este programa, no fue una división por personalidades, ¿verdad? Fue una división entre un sector que está consciente de que esa fórmula de él ha agotado sus posibilidades y tiene que transformarse y tiene que cambiarse, ¿no? Y don Ángel Quintero lleva a cabo uno de los procesos, ¿verdad?, de reformas en la educación más importante de todo ese proceso que había comenzado desde la década de los 50. Específicamente, don Ángel se percata, y esto es una idea que luego nosotros vamos a retomar en nuestro trabajo en décadas posteriores, ¿verdad? Se percata de la importancia de la formación del ciudadano, el desarrollo del pensamiento de las personas. Y por otro lado, de la importancia de los directores escolares dentro de este proceso, se percata también de la falta de pertinencia de la escuela y de aquí entonces la calidad y de aquí entonces la creación de escuelas modelo, ¿verdad? Así que es, yo diría que es el último intento por tratar de salvar ese proyecto político educativo.
¿Y bajo qué liderato fue que comenzó esa reforma?
Bueno,
esa reforma que tú mencionas que Quintero Alfaro es el último.
Sí. Eso venía gestándose desde finales de los 30 a lo largo de los 40, ¿verdad? Por un grupo de puertorriqueños muy influenciado por las corrientes del Partido Nacionalista, la defensa de la cultura puertorriqueña, la situación global en el mundo. Y el puertorriqueño, sobre todo de mentalidad reformista, se percató y se refugió en ese espacio que era la educación para poder adelantar la agenda de un desarrollo de Puerto Rico que políticamente no era viable. Y aquí, por ejemplo, nosotros tenemos que reconocer el extraordinario esfuerzo que hace el rector Jaime Benítez desde la Universidad de Puerto Rico, porque diéramos un salto cualitativo en la calidad de nuestra educación. Yo soy de la generación que tuvo la oportunidad de aprovecharse de ese desarrollo que trae don Ángel Quintero por un lado y que trae don Jaime Benítez por otro lado, ¿no? Un desarrollo que iba buscando la mejora de la calidad de la educación en términos de que pudiéramos preparar el tipo de ciudadano que el país necesitaba para poder seguir adelante, para poder seguir desarrollándose. Y la política en la Universidad de Puerto Rico era incluso, por un lado, reclutar lo mejor que se podía del estudiantado, pero también reclutar de lo mejor que se podía del profesorado. Y nosotros en esa época, me refiero a la Universidad de Puerto Rico, pudimos aprovecharnos de muchos grandes académicos, investigadores, historiadores, literatos de diferentes partes del mundo, que por razón del auge que hay de las dictaduras en diferentes países, habían venido a Puerto Rico o habían sido reclutados para Puerto Rico.
Ángel, y entrando ya en la reforma del 1986. Primero, ¿no hubo ninguna otra reforma desde esta que mencionaste que terminó con Quintero Alfaro hasta esta del 1986?
Si partimos de la definición que yo daba al principio, ¿verdad?, de la reforma como un proceso omnicomprensivo, ¿verdad?, yo diría que no. Que lo que hemos tenido son procesos continuos de reformas en la educación, pero no intentos.
O sea, administrativas.
No solamente administrativas, pueden haber sido curriculares también, pueden haber sido en diferentes tipos de programas, en la evaluación. Pero por reforma tenemos que entender un cambio radical y omnicomprensivo que tome en cuenta todos los aspectos, todos los actores, los involucra. Es un fenómeno histórico, es un movimiento social y eso fue lo que va a ocurrir en el 1986.
Haremos una breve pausa. Pero antes, los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
Continuamos con el programa de hoy titulado La Reforma Educativa del Departamento de Instrucción Pública de Puerto Rico 1986 a 1991. Y hoy tenemos como nuestro invitado al doctor Ángel Villarini Jusino, quien es presidente de la Organización para el Fomento del Desarrollo del Pensamiento y que ha sido una persona que ha publicado varios escritos sobre la educación de Puerto Rico, también sobre Eugenio María de Hostos, y que tiene una vasta experiencia en todos los proyectos de educación, no solamente en Puerto Rico, sino en la cuenca del Caribe. Y que fue una de las personas que participó, uno de los protagonistas de esta reforma de 1986 al 1991, que como mencionamos aquí, fue una reforma educativa completa y no fue meramente una reforma administrativa o de currículo, sino fue algo bastante completo y fundamental para la educación de Puerto Rico. Ángel, cuéntanos sobre esa reforma. Primero, ¿cuál fue el detonante para que se comenzara esa reforma en el 1986? Que quiero mencionar que ahí, en ese año, pues, el gobernador es Rafael Hernández Colón, quien había sido electo por segunda vez gobernador de Puerto Rico en el 1984.
Sí, hay dos detonantes, por decirlo así, de este proceso de reforma. Por un lado, la situación histórica en los Estados Unidos, el advenimiento de gobiernos neoliberales y de toda una concepción entonces de la educación en términos de costo-beneficio, en términos de rendimiento de cuenta, es decir, de empezar a ver la educación en términos del modelo de una economía de mercado y del modelo de la empresa privada, ¿verdad? Y la manera como se empieza a promover ese tipo de cambio debido a la naturaleza misma del sistema educativo de los Estados Unidos, que es un sistema descentralizado, es controlando o forzando el cambio a través de programas que va a financiar el Estado bajo la condición, me refiero al Estado general, bajo la condición que los diferentes estados, ¿verdad?, se adscriban a esos programas y a los criterios y a las reglas. Eso hace que entonces en Puerto Rico comience a desarrollarse una política educativa que se va a subordinar a esa agenda que se produce en los Estados Unidos con tal de que podamos acceder a esos fondos. Y entonces toda esta política de rendimiento de cuentas, costo-beneficio, va a comenzar a penetrar en Puerto Rico. Por otro lado, se había producido por primera vez en décadas, ¿verdad?, un cambio en el gobierno de Puerto Rico y por primera vez un partido que favorece la estadidad había accedido al gobierno en Puerto Rico. Y también está el hecho de que ya para esta época, y es en parte lo que había provocado la crisis en el Partido Popular, que a su vez hizo posible el triunfo del Partido Nuevo Progresista, se había producido un agotamiento en las posibilidades del Estado Libre Asociado tal y como existía hasta ese momento. Y es que se empieza a hablar con mucha insistencia de la necesidad de culminar, de desarrollar las posibilidades que tiene el Estado Libre Asociado. Y es en ese contexto que se produce el triunfo, ¿verdad?, de la administración que va a encabezar Hernández Colón, que viene con un proyecto un poco dirigido a tratar de detener esa corriente política que ahora rivaliza con el Partido Popular, y entonces se centra esa gestión en dos aspectos que van a ser, o tres aspectos que van a ser muy importantes para Puerto Rico. Por un lado, frente al crecimiento de la estadidad, puertorriqueñizar la educación. Es un esfuerzo que se hace en la administración de Hernández Colón por fortalecer todos aquellos mecanismos o instituciones que ayuden a su vez a fortalecer nuestro sentido de identidad cultural. Y eso posibilita entonces una segunda característica de esa administración, que es la tolerancia, el respeto a las diferencias. Y en esa época se da un adelanto en cosas tales como derechos de la mujer, derechos laborales, y también se abre la posibilidad de que sectores que no pertenecíamos al Partido Popular Democrático o a la corriente Estado Librista pudiéramos entrar y contribuir a ese proceso que se iniciaba con esa administración. Un proceso que intentaba ser participativo y dialogante, ¿no? Y en tercer lugar, se plantea también la necesidad de, ante los cambios que se han producido en la economía, hacia una economía del servicio, hacia una economía de la información y el conocimiento, hay que cambiar también el rumbo de lo que es la educación. Y entonces lo que se hace es que se intenta convoyar, unir, por un lado, la conveniencia de acceder a los fondos que vienen de los Estados Unidos, pero vinculándolo al proyecto que se articulaba a través del Partido Popular Democrático.
¿Cuál tú dirías que eran las metas principales de esta reforma?
Bien, la reforma entonces buscaba, en primer lugar, cambiar el énfasis. Porque aquí también incide, hay que tomar en cuenta que hay otro factor importante, y es los desarrollos que se han producido en sí en la pedagogía, en las ciencias del aprendizaje y el desarrollo humano, que obligaban a unos cambios, ¿verdad? Y hay también, que no lo mencioné, otro factor, y es la insatisfacción que tiene la gente con los resultados que está produciendo la escuela, ¿verdad? Que es el caballo de batalla siempre del neoliberalismo, ¿verdad? El ataque a la falta de productividad que tiene la escuela como que lo justifica el cambio. Que no cabe duda que hay un elemento, ¿verdad? De verdad en eso que no se debe evadir, sino que hay que... la única manera de combatir esa tendencia neoliberal es contraproponiendo, ¿verdad? Trayendo una propuesta que atienda lo que son las debilidades de un sistema que el neoliberalismo ha identificado. Y eso fue en parte lo que tratamos de hacer en aquel momento, ¿verdad? Aprovechar toda esta situación histórica para montar toda una nueva concepción de lo que debe ser la educación. Y algo que favoreció ese proceso fue que por alguna razón que es difícil explicar, coincidió que los puestos de liderato en las diferentes instituciones que tienen la educación fueron ocupados en ese momento por personas que se habían formado en la educación, que entendían de la educación y que tenían una mentalidad de cambio, ¿verdad? Me refiero a personas como a Wilda Aponte, que había sido durante mucho tiempo miembro y dirigente de la Asociación de Maestros de Puerto Rico, que pasa a ser la secretaria. Mi experiencia ha sido, y esto es algo que tiene fundamento, ¿verdad?, en la sociología de o lo que se llama la cultura de la empresa, es muy difícil que puedan producirse cambios en el departamento de educación si ese departamento, en una forma ya sea directa o indirecta, no está dirigido por una persona que conozca la cultura del departamento, pero que al mismo tiempo quiera transformarla, pero que al conocerla tiene la capacidad para poder hacer ese tipo de transformación. Y en este caso, el departamento, bajo la dirección de Aguilda Ponte Roque y el doctor Rodríguez Díaz Tisol, eran dos personas que se habían formado desde la base, dentro del departamento, lo conocían en su fortaleza y en sus debilidades y tenían un afán y un compromiso con el cambio. Y eso coincidió también con luego el nombramiento de Celeste Benítez y Gloria Vaquero en una segunda administración durante ese periodo, la presencia del doctor Manuel Maldonado Rivera en College Board, el rector Agraí como presidente de la Universidad de Puerto Rico, que introdujo grandes cambios, los doctores Vélez y González en la Universidad Interamericana, José Alberto Molares en la Universidad del Sagrado Corazón, Serapio Laureano en la Federación de Maestros. O sea, todas estas personas, se logró generar un consenso, y yo en una forma u otra trabajé con todos ellos. Eso fue bien importante, bien decisivo para que ese proceso de reforma pudiera avanzar.
Ahora, y en términos administrativos, ¿cómo esta reforma tocó todo este aspecto administrativo? Particularmente que en aquel momento yo recuerdo que el Departamento de Educación, ahí fue que tomó el nombre del Departamento de Educación.
De hecho, un dato desconocido, la idea fue mía.
Del Departamento de Educación.
Cambiar el título de Departamento de Instrucción a Departamento de Educación, como una forma de reflejar todo el esfuerzo que estábamos haciendo, ¿verdad? El principio central, ¿verdad?, de todo este esfuerzo de reforma educativa era que nosotros teníamos que, la escuela tenía que ayudar a desarrollar un ser humano integral. Y en esto nos basábamos en las ideas de Eugenio María de Hostos, ¿verdad? Hostos decía que la calidad de un pueblo depende de la calidad de los ciudadanos, y la calidad de los ciudadanos depende de la conciencia que estos tengan y cómo esa conciencia los lleva a desarrollar relaciones saludables, relaciones buenas con la naturaleza, con los otros seres humanos y consigo mismo. Y entonces todo el esfuerzo de la reforma educativa iba dirigido a contribuir a formar ese tipo de ciudadano. Y el esfuerzo de la reforma se hacía desde dos polos. Por un lado, el proceso más importante, que era el que llevábamos a cabo en el Departamento de Educación, en lo que se llamó la revisión curricular, que era reformar todo el programa, el currículo que tenía el departamento, y apoyar esa reforma con cambios en la manera como se dirigía, se supervisaba, participaban los estudiantes, participaban los padres, etcétera. Y por otro lado, posterior a eso, entonces la ley orgánica, la ley número 68, ¿verdad?, que cambió el nombre del departamento para que el departamento reflejara lo que estábamos haciendo ahora. El cambio sustantivo más importante fue en aquel momento lograr que la relación entre maestro y estudiante cambiara radicalmente. De una relación donde el maestro se concebía a sí mismo fundamentalmente como proveedor de información y como una persona que tenía que transmitirle al estudiante en dosis el contenido que estaba en ciertos libros, a un proceso dialógico, a un proceso formativo, donde la tarea del maestro es promover que el estudiante aprenda, y para que el estudiante aprenda tiene que desarrollar en el estudiante la capacidad para aprender, que es la capacidad para pensar. De hecho, el nombre como más se le conocía a todo este esfuerzo era pensamiento crítico, ¿verdad? Desarrollar el pensamiento, que era de nuevo una idea de Eugenio María de Hostos, ¿verdad? Desarrollar el pensamiento crítico de los estudiantes. Pero eso también iba acompañado de un segundo principio, de un segundo tema que podríamos abordar en otro programa, que era el tema de la formación moral, el desarrollo moral de los estudiantes. También esto iba acompañado de un proceso de puertorriqueñización del currículo de la enseñanza, y se nos olvida que antes de esta reforma, en el currículo de Puerto Rico solamente había, ¿verdad?, un año en la escuela primaria de historia de Puerto Rico y luego medio semestre en el nivel superior. Y parte de lo que hicimos en el proceso de reforma fue que establecimos un año completo de educación de Puerto Rico en los tres niveles, en el primario, en el intermedio y en el superior. Además de eso, fortalecimos la enseñanza de la lengua, dándole un giro y buscando que los maestros no se vieran tanto como maestros de literatura, como maestros de lengua, de desarrollar la competencia lingüística comunicativa.
Ángel, y también se manejó la parte de administración. O sea, porque ahora, sabemos que el presupuesto, un por cierto bien alto, el presupuesto es la parte administrativa.
Sí. Nosotros habíamos aprendido de don Ángel Quintero y de las reformas en la educación que había hecho la administración de Quintero, que aunque el maestro es el elemento esencial dentro del sistema, es el estudiante, ¿verdad? Pero es la relación maestro y estudiante. Pero para que esa relación maestro y estudiante se transforme o cambie de verdad, la clave es el director de escuela. Y cómo el director de escuela se convierte en un líder académico, en una persona que facilite, que promueva, que cree condiciones para que ese encuentro entre maestro y estudiante produzca, se lleve a cabo y produzca el efecto que queremos, que es promover el pensamiento y el desarrollo humano del estudiante. Y por eso fue que el proceso comenzó, porque una característica de este proceso es que nosotros teníamos un lema: no hay reforma educativa sin maestros reformados y reformistas.
Ahora, ¿funcionó esta reforma?
Definitivamente. Primero,
¿cómo puedes medir el éxito de esta reforma?
Bien, hay varias maneras. Número uno, que ganó el apoyo de todos los miembros del sistema educativo. Yo creo que es, en los tiempos más recientes, uno de los pocos momentos donde hemos logrado que por encima de diferencias partidistas se apoyara este esfuerzo. Y tengo que decir que varios de los mejores superintendentes de distrito que teníamos y que apoyaron la reforma y la adelantaron, porque nosotros medíamos el éxito de la reforma de año en año, cuánto iba avanzando. Y varios de los mejores superintendentes que teníamos, donde el proceso estaba avanzando más, era en superintendentes que pertenecían, que claramente estaban identificados con el Partido Nuevo Progresista. Eso ya de por sí fue un logro, ¿verdad? Segundo, el respaldo que nosotros logramos de los maestros. Tratar de hacer reformas sin contar con el consenso de los maestros, de las asociaciones, de los sindicatos, ¿verdad?, es estrellarse contra la pared, porque en última instancia la reforma, el éxito de la reforma, es cómo va cambiando lo que ocurre en el aula, en el salón de clase, cómo va cambiando el maestro. Así que nosotros medíamos también, evaluábamos de año en año el apoyo que esto generaba. Tercero, vimos el éxito de la reforma en que a partir de los cambios que estábamos haciendo en el departamento, comenzaron a cambiar los colegios privados, comenzaron a cambiar las universidades. En cuarto lugar, nosotros evaluábamos año tras año los efectos que la reforma iba teniendo en retención de los estudiantes, notas de los estudiantes, y en los últimos años comenzamos a evaluar también los resultados que ya la reforma comenzaba a tener en las pruebas nacionales y en los resultados de College Board. En todas estas áreas se refleja los efectos positivos que estaba teniendo la reforma.
En la actualidad se está hablando de una nueva reforma educativa que el gobierno actual está proponiendo. Y parte de esto tiene que ver con, hasta cierto punto, privatizar las escuelas mediante el sistema de charter schools, conocido como charter schools en Estados Unidos. ¿Cuál es tu reacción a esta supuesta reforma educativa?
Bueno, primero, que yo no la llamaría reforma educativa. No cumple con todos los criterios que hemos venido mencionando desde un principio. Es más bien un intento de hacer ciertas reformas a la educación, y ciertas reformas que en el fondo no están movidas ni siquiera por un proyecto de país, digamos, hacia la estadidad, sino más bien por razones de tipo económica dentro de la crisis fiscal que atraviesa el país, ¿verdad? Desde luego que la defensa de este esfuerzo de hacerle ciertas reformas a la educación se apoya en ciertas necesidades que el país percibe y ciertas deficiencias que el país percibe en nuestro sistema educativo que nosotros no podemos ocultar. La pregunta es, ¿por qué ante esas necesidades que percibimos, por qué atenderlas con este programa, con esta idea de los charter school? ¿Por qué no otras alternativas que han demostrado ser más efectivas y mucho menos costosas, ¿verdad? Todos sabemos, ¿verdad? Ahí están las investigaciones, que en algunos casos las charter schools funcionan y en otros casos no funcionan, ¿verdad?
Explícale a nuestros radioescuchas en qué consiste un charter school.
Bueno, básicamente, un charter school convierte a la escuela en un colegio privado, ¿verdad? Y ya la escuela no forma parte del sistema público. Y muchos de los que defienden los charter schools lo hacen porque creen que el problema es que la escuela pertenezca a un sistema público. Y piensan que sacándola del control de ese sistema público y siendo administrada por personas con otro tipo de interés, eso va a mejorar. Aquí hay un error de razonamiento, aquí hay una falacia. El problema de la escuela no es que sea pública, es todo lo contrario, es que no es lo suficientemente pública. Porque una escuela pública es una que responde al público, es una que responde al pueblo, es una que responde al país. Y el problema que nosotros tenemos es que la escuela precisamente no funciona porque no es lo suficientemente pública, porque responde a grupos de intereses, porque responde a cierto tipo de agenda, porque responde a personas que no están cualificadas adecuadamente para dirigirla. Entonces, lo que nosotros tenemos que mejorar es el carácter público de la educación, no es dejarla de hacer pública. ¿Cuál es la importancia de que una escuela sea de que una escuela sea pública? Esa importancia varía de país en país. Y en el caso nuestro, la escuela ha sido históricamente la espina dorsal que a nosotros nos constituye como pueblo, que permite que como pueblo nos encontremos, que como pueblo dialoguemos y que como pueblo definamos una manera de ver el mundo, unos valores, un proyecto, es decir, que seamos comunidad. Y en otros países eso se logra por otros medios, por otros mecanismos, pero en el nuestro la educación es un factor decisivo. Yo no me explico por qué razón no se ha optado por algo que hubiera sido más efectivo, porque hubiera suscitado menos controversia y hubiera generado más apoyo. Es un modelo también atrevido que va a encontrar resistencia en ciertos sectores de interés político. Y nosotros intentamos hacer esto en los últimos años del proceso de reforma educativa. Y es que nosotros lo que debemos hacer es esas escuelas que identificamos como que no son escuelas efectivas, ¿verdad? Colocarle un asesoramiento, unos equipos de trabajo que las estudien, que investiguen cuáles son sus deficiencias y desarrollen junto con el director y los maestros y el departamento un plan que permita que esas escuelas mejoren. Y no solamente el plan, sino la ejecución, su acompañamiento.
En el programa de hoy hemos discutido la reforma educativa de 1986 a 1991. Hemos visto también las reformas originales cuando a raíz de la invasión estadounidense a Puerto Rico y luego con la llegada del Partido Popular Democrático al poder. Vemos como una reforma educativa es algo bien complejo y no se puede tratar de simplificar como está sucediendo actualmente con la reforma educativa, que como menciona nuestro invitado, no es tal reforma educativa, sino es tratar de resolver algunos problemas del sistema educativo de una forma que ha sido muy controversial en Estados Unidos y en otras partes, que son los charter schools, y que la pregunta es por qué no se evaluó otra forma de poder manejar todo el aparato educativo y el recurso educativo del país. Muchas gracias, Ángel.
Gracias.
Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora. Y recuerden que pueden adquirir el libro Voces de la Cultura en su librería favorita o en nuestro portal. We'll be right back.